Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola. Bueno, pues es miércoles 15 de septiembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, Marijos Asador en el campo. Yo soy Juan Madesa y la primera persona con la que hablamos siempre para empezar el programa es Chelo Mateos, que se ocupa de la información. He tenido ahí unos segundos de pausa dramática diciendo...
Bueno, hombre.
No sé yo, con la sintonía, es que ya es... Como yo estoy condicionado, necesito una música para empezar. Si no hay una música, yo me quedo como un ratoncico esperando que llegue el búho. Bueno. Chelo Mateos, ¿qué tal estás?
Dicho lo cual, bien. ¿Y vos?
Bien, bien. O al menos razonablemente infeliz, que es muy estable.
Me dejas sin palabras.
¿Cómo te has quedado?
¿Verdad? Pues en stand-by como tú antes. Vamos para allá. Pues hemos estado muy pendientes esta mañana de muchos asuntos. De la feria de bienvenida de la Universidad de Salamanca a los nuevos alumnos del campus. Y bueno, pues el rector que está visitando el campus ha atendido a los medios de comunicación. Y podemos decir que la verdad es que el campus universitario de Zamora goza de muy buena salud. Hubo ahí un tiempo donde había preocupación por descenso de matrícula, sobre todo en agroalimentaria, pero según los datos, casi este año ha duplicado la matrícula, pero además el nuevo acceso pues ha sido también estupendos los datos e importantes en otras especialidades, tanto en enfermería también como en la escuela de magisterio, con nuevas titulaciones como las aplicaciones interactivas de videojuegos. Así que hablaremos de ello y hablaremos también del reciclado, porque en la provincia de Zamora, la Diputación Provincial colocó este verano nuevos contenedores para el reciclado, contenedores de envases, también de cartón. Y va a emprender una campaña informativa para que los vecinos, en principio de 58 pueblos, sepan hacer buen uso de los contenedores amarillos de envases. Porque la verdad es que nos liamos bastante.
Perdona que me ría, es que me veo yo cuando agarro algo y digo, a ver. Entonces me lo quedo mirando y digo, a ver, esto es envase, esto no lo es, esto es plástico, esto no lo es, le quito a la botella,
claro,
el papel.
Mira, ha puesto un ejemplo Javier Faúndez, el diputado de Medio Ambiente. Que no se puede arrojar en esos envases, en esos contenedores amarillos, juguetes de plástico de los niños.
Por ejemplo.
¿Ves?
¿Verdad? Sí.
Pues es un aspecto. Hay gente que luego se lía con lo de los tetrabric.
Un momento. ¿Y cuando haces primorosamente, que yo tengo bolsas por toda la casa, en una las pilas, en otra no sé qué, y haces una bolsa perfecta de envases, todo ahí, tal, el papelito se lo has quitado y tal, y luego bajo la basura y me equivoco de contenedor?
Eso
también me pasa.
Y cuando vas al contenedor están ocupados y dices...
Y voy a por una escoba e intento coger la bolsa, para ponerme una cámara oculta... Ay, Dios mío. Pero oye, voluntad yo tengo, desde luego.
Bueno, pues hablaremos de ello. Hay otros asuntos que luego los detallaremos a la una, ¿vale?
Vale, Chelo, pues luego hablamos. Hasta ahora.
Luego.
Pues eso de equivocarme de contenedor, pero más de una vez, y me subo por una escoba, voy a tener que preparar un así con un ganchito para estos casos, porque, bueno... En fin, yo, de verdad que yo lo intento, lo consigo la mayor parte de las veces. Pero a veces te quedas un termómetro de los antiguos. ¿Dónde va un termómetro de los antiguos? Entonces lo llevas al punto y dices, no, esto aquí no. Y al final me lo guardo. Digo, bueno, pues en vez de tirarlo, lo guardo para no contaminar. Aunque de pequeñitos jugábamos con el... Yo no sé cómo hemos llegado a la pubertad. Jugábamos con el... Se rompió un termómetro y con las bolitas. Mira cómo se juntan, qué bonitas ahí. Yo no sé. Bueno, supongo que eso explica por qué estamos como estamos ahora. Que me está diciendo Jesús que sí con la cabeza. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones más dispersas en la meseta. Remitirán al final del día. Habrá una disminución también de la nubosidad. Las temperaturas mínimas bajan un poquito. Suben un pelín las máximas. Vamos a alcanzar 23 grados en Zamora y en Toro. 22 en Benavente, 18 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos casi 20 grados en Zamora capital, con vientos del sureste y sur tendiendo a flojos en general. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a dar un adelanto de lo que va a pasar de 2 menos 10 a 2 en la sección del campo y de la provincia. Mari José.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A las 2 menos 10, hasta las 2, ya sabes, llega el suplemento de campo y provincia. Y hoy, entre otros temas, vamos a hablar del agua que ha caído estos últimos días, estas últimas horas, en el campo zamorano. La verdad es que, según nos ha contado el sector, ha venido muy bien. Ha sido beneficioso este agua que ha caído porque, bueno, pues porque para los cultivos, para los que quedaban, les ha beneficiado, sobre todo para no tener ya que regar. Pero también ha sido beneficioso para la ganadería y sobre todo para la próxima sementera que comenzará a hacerse en el campo zamorano. Eso es lo que, bueno, y el viñedo también no le ha venido mal, porque esto lo va a permitir que, aparte de que se lave la planta, pues engorde y tenga más kilos. De todas formas, el agua siempre es buena si cae bien y no viene con granizo. Otro de los temas que trataré después a las 2 menos 10, hasta las 2 ya sabes, pues es el del consejero Jesús Julio Carnero, que comparecía ayer en las Cortes de Castilla y León para defender pues las amplias oportunidades que alberga el sector agrario de la comunidad y contar lo que había hecho en estos 2 años de legislatura, con buenas noticias y con buenos datos que ofrecía el consejero. También hablaremos de los precios de la lonja y del mercado de Villalpando. Vale. Pero será, Juanma, a las 2 menos 10, hasta las 2, ya sabes, de lunes a jueves, el campo llega de 2 menos 10 a 2. Y los viernes de 1 y 20 a 1 y media. Así que hasta las 2 menos 10, que te vaya bien. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Es como decirme, bueno, y después de las 2, que te vaya mal. Que no, que yo sé que María José, que nos quiere mucho, que lo sé yo.
Vuelve a salir. Vuelve al gimnasio. Vuelve al cine. Vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas y ahora puedes llevarte 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, es que se me va con eso, ¿eh? Ángel García, ¿cómo estás?
Hola, Juanma, buenos días.
Me gusta mucho la cuña esta, es que me encanta. Me voy siempre y un día vamos a tener que poner después a Queen, oye, que me gusta mucho. ¿Cómo tenemos el día? Bueno, aparte de liadísimo.
Sí, no sé si me oyes bien, voy en el coche,
sí, te digo bien.
Con todas las medidas de seguridad, con el Bluetooth y demás, porque venimos de escuchar al rector de la Universidad de Salamanca, que ha venido al Campus Viriato, y lo escucharemos también pues en el informativo y contigo estos días y demás. Pero a nosotros toca hablar de deporte. Hoy, en el programa, miércoles, vamos a hablar de 3 temas. Por un lado, hablaremos del Club Deportivo Zamorano, de cómo fue el fin de semana en esa Copa de Castilla y León, el segundo puesto para el conjunto de Jacinto Carvajal. También hablaremos del CB Zamora, porque hoy juega partido, tiene copa, tiene trofeo Diputación, ante un rival de Liga Leporo, como es el Real Valladolid Baloncesto. Y también tendremos balonmano. Ayer lo hablábamos de balonmano, recuperamos hoy la sección de balonmano para hablar del patrocinio que Caja Rural de Zamora presta, fundamental al balonmano Zamora para seguir otro año más compitiendo en la segunda categoría del balonmano masculino español. Así que mucho baloncesto, también balonmano y lo que vaya surgiendo de aquí a las 3:25 relacionado con el mundo del fútbol, del Zamora y lo que pueda seguir llegando.
Perfectamente. Ángel, muchísimas gracias. A las 3:25 te escuchamos.
Muy bien, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y 1 de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980 67 0784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Las 12 y 40 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Oye, voy a decir una cosa que seguramente me vas a sacar cantares. Pero mira, Lilo, lo último que sabemos, ¿no? Después de 180 inspecciones, la Junta de Castilla y León, hablando en términos del comercio minorista y grandes superficies en Zamora, no ha habido ninguna sanción por incumplimiento de la normativa COVID-19. Miras tú, bueno, vale, tampoco es para tanto. Sí, ¿a dónde voy yo? Yo voy a que esto de las inspecciones, que parece que no le gusta a nadie, al final, sean de la naturaleza que sean, nos hacen sentir más seguros y nos hacen estar más seguros. Es como cuando te para la Guardia Civil y soplas, que a mí a veces parece como que se ponen de acuerdo y me paran en cada tramo. Yo doy mi 0-0 pertinente, pero dices, es un peñazo, pero está genial, ¿no? Porque si habiendo normas hay gente que pasa de todo, imagínate si no las hubiera. Es decir, yo siempre le busco lo bueno a las cosas. Entonces, voy a empezar por ahí porque queríamos hablar con Clara San Damián, con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Lo vamos a hacer específicamente sobre vacunaciones, pero ya que tenemos este dato antes, pues lo vamos a comentar. Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una buena noticia. A mí me ha prestado, ¿no? O sea, que además que no hay ese afán de, venga, te voy a sacar la pasta, no. Si hay alguna cosita que no está bien, te apercibo, la corriges y no te sanciono, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que es una buena noticia el confirmar que el comercio zamorano es un comercio seguro, tanto el minorista como en las grandes superficies. Llevamos un año, desde el 18 de septiembre del año pasado, llevando a cabo inspecciones periódicas para ver si nuestros establecimientos cumplen con la normativa COVID, y lo cierto es que hasta la fecha no se ha abierto ningún expediente. También es verdad que nos hemos esforzado mucho por evitarlos, es decir, cuando hemos detectado que en algún momento alguno de esos establecimientos pues no cumplía en cosas muy normales, ¿no? Pues eso, la distancia o el cartel o los carteles estos indicadores o las pegatinas de distancias de seguridad, en fin, cosas pequeñas. Lo que hemos hecho es advertirles previamente para que cumplieran y rápidamente ha subsanado. De manera que a día de hoy, casi un año después, podemos decir que en Zamora ningún comercio ha sido sancionado por incumplimiento en materia COVID, y es una satisfacción para nosotros también, y podemos además transmitirle al consumidor y a todos los zamoranos que el comercio zamorano sin duda alguna es un comercio muy seguro.
Bueno, pues eso es una cosa que además le viene bien también al comercio, porque a veces hay gente que lanza acusaciones y dice, no, mira, además es que lo tenemos en la mano y tenemos los datos en la mano.
Efectivamente.
Y hablando de lo que queríamos comentar en principio, porque esto era la última hora, hay un llamamiento especial para repescar a personas que tengan entre 20 y 40 años para que se vacunen contra la COVID-19. Claro, no se llama por teléfono, esto es un llamamiento, digamos, al aire, por tierra, mar y aire, a ver si es posible. Esta ha sido la principal conclusión del CECOPI, de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada de esta semana, ¿verdad?
Sí, hoy es un día muy importante y me gustaría daros las gracias porque me dais la oportunidad de hacerlo personalmente, hacer ese llamamiento a todas estas personas entre 20 y 40 años, entre los 19 y 39 años, que aún están sin vacunar, y sabemos que son diversas las razones, ¿no? Pero antes, si me permites, déjame por favor que ponga en contexto un poco por qué es tan urgente este llamamiento. Mira, nosotros ahora mismo estamos en una situación muy buena en Zamora. Tenemos una incidencia acumulada muy baja, estamos en 80 por cada 100.000 habitantes, lo que significa que menos de un zamorano por cada 1.000 está sin vacunar, ¿no? Esto hace dos meses era 12 veces más alto, es decir, la evolución ha sido buenísima. ¿Por qué ha sido tan buena la evolución? Por la vacuna. Es decir, la vacuna ha sido muy eficaz en contra de lo que algunos, muy pocos, es verdad que en Zamora no hay mucho negacionista ni mucho contra vacuna, pero lo cierto es que la vacuna ha sido muy eficaz y se ha ido viendo en la evolución no solamente de los datos epidemiológicos, sino también de los datos de la hospitalización. Hoy, a día de hoy, tenemos 3 en UCI. Hace dos meses hemos tenido hasta 153 en UCI en los últimos meses. Es decir, la evolución ha sido favorable gracias a la vacuna. Y es verdad que la respuesta ciudadana ha sido muy positiva de todos, incluso de los más pequeños, de los 12 a los 19 años, la respuesta ha sido muy importante. ¿Qué ocurre? Que nos hemos encontrado con que nos hemos estancado en ese porcentaje de vacunación, que nos encontramos ahora mismo con la dosis completa en un 81 aproximadamente por ciento, es un porcentaje bastante más alto de la media regional, estamos casi a la cabeza de España. Nos hemos encontrado con que tenemos ahí en torno a 8.000 personas de entre 20 y 40 años que por razones que tienen que ver, pues desde que trabajan fuera hasta que ha coincidido con el periodo estival. Son personas, lógicamente, que por la edad tienen más movilidad que el resto de las personas. Bueno, por una cosa o por otra, lo cierto es que estas personas están sin vacunar. Entonces, a mí me gustaría que por favor hicieran esfuerzo hoy a través de la autocita, que la autocita es por teléfono y estas personas con esta edad pues se manejan bien, yo creo que con el teléfono, ese porcentaje que nos queda ahí para llegar al 90% de vacunación, lo hicieran. Hoy es el día de recaptación en Zamora, también luego será en Benavente el jueves, pero sería muy importante que todas estas personas lo hicieran por responsabilidad propia, pero también por responsabilidad colectiva. Muchas de las personas son estudiantes también, que van a empezar pues en la universidad o en institutos o lo que o los estudios que estén haciendo y van a coincidir con personas que ya están vacunadas con ciclo completo y no sería justo tampoco, ¿no? Por, como digo, responsabilidad colectiva y social, el que unas personas estén vacunadas y otras no, y más si es porque no han querido, ¿no? Por eso hoy me gustaría hacer ese llamamiento a esas personas de entre 20 y 40 años, que son en torno a 8.000, no llegan, pero se acercan 7.000 y pico zamoranos que están sin vacunar, que acudan hoy, por favor, a la vacunación.
En caso de que no lo hicieran, porque no se enteraran, porque no pudieran, lógicamente habrá más momentos de repesca, ¿no?
Sí, nosotros vamos a estar haciendo recaptaciones permanentes. Ahora ya, de hecho, esta recaptación ya no se hace en IFEZA, se hace en el Hospital Virgen de la Concha, porque cada vez son menos, ¿no? Entendemos que hoy seguramente acuda bastante gente, septiembre, ya han acabado mucho las vacaciones, bueno, en fin, entendemos que hoy va a ir bastante gente, pero aún así haremos recaptaciones para la próxima semana, siempre y cuando tengamos vacunas, porque me gustaría recordar que esta semana, por ejemplo, no vamos a recibir ninguna. Entonces, de las que sobren esta semana, gracias al, bueno, pues también aprovecho para dar las gracias a los equipos sanitarios de la gerencia del SACIL y del Servicio Territorial de Sanidad, que hacen un magnífico trabajo de casi de chinos, ¿no? Porque es que es minucioso todo lo que hacen, contar las vacunas, el tipo de vacunas, el colectivo al que van destinadas por grupos etarios, en fin, es una labor muy minuciosa. Y entonces, si esta semana sobraran vacunas, se hará una recaptación para la siguiente.
El sudor que decías,
el sudoku, ¿no? de todas las semanas. Así llevamos meses y yo creo que el éxito de la campaña en Zamora pues es evidente. Tenemos, como digo, la tasa más alta de vacunación de Castilla y León del ciclo completo, casi de las más altas de España. No quiero decir la más alta porque no estoy segura, pero lo cierto es que el éxito ha sido grande gracias a la colaboración ciudadana, también gracias a la colaboración institucional de las cuatro instituciones, ayuntamiento, subdelegación, diputación y delegación territorial, que hemos trabajado al unísono, pero muy especialmente, y quiero aprovechar para las gracias a los equipos sanitarios que se han encargado de llevar a cabo la vacunación, dirigidos, por supuesto, con un gran equipo de la gerencia del SACIL y de Sanidad.
Cuando estaba todo horrible, hace ya unos cuantos meses, gracias a Dios, ¿no? Y hablábamos contigo, con cualquier responsable público, y siempre comentamos entre nosotros qué pena que no veamos lo que hemos visto de todas las administraciones en los CECOPI, en todo lo relativo a la pandemia, qué pena no verlo en todos los demás órdenes, porque eso le reconcilia a uno con la política y con los políticos.
Sí. La verdad es que sí. Ojalá seamos capaces de entendernos igual a partir de ahora en otros asuntos. Pero en este no podía ser de otra manera. Es decir, creo que la pandemia nos ha colocado en una situación en la que, por encima de nuestras posiciones e ideologías, por lo menos en lo que a mí se refiere, pero me atrevo a hablar por los otros cuatro compañeros de las otras instituciones, hemos entendido que por encima de nuestras diferencias ideológicas estaba un problema muy muy grave, un problema de salud pública, que era la pandemia, estaba en el interés de toda la provincia y, por lo tanto, hemos dejado al lado nuestras diferencias, nos hemos entendido muy bien, no tengo, vamos, nada que decir, al contrario, todo en positivo, porque no hemos hablado en ningún caso nunca jamás de política, hemos hablado de cómo resolver problemas, la respuesta ha sido rápida y eficaz por los cuatro, y yo creo que es que no podía ser de otra manera, yo creo que así nos lo demandaban los zamoranos y yo creo que podemos estar no orgullosos, porque no se trata de estar orgullosos, pero sí al menos tener la conciencia tranquila de que hemos dado lo mejor de nosotros mismos en una situación que requería eso, ¿no? Estar a la altura.
Como decía la canción, ¿no? ¿Cuánto de ti has puesto? ¿No? Pues que cada uno se lo pregunte. Clara, muchísimas gracias por atendernos. Esto era también una, oye, por egoísmo absoluto. A mí me interesa que toda la gente que no ha podido vacunarse que lo haga, y es una manera estupenda porque vosotros tenéis los datos y tenéis la manera de expresarlo.
Clara, sí, San Damián, por favor, permíteme, sí. Juanma, también hacer el llamamiento a los que han pasado el COVID, ya no es necesario que transcurran tres meses. Ahora, con que pasen 30 días, ya pueden también acudir a la vacunación. Para la primera dosis, los nacidos entre el 56 y el 82, que ya hayan pasado el COVID y ya hayan superado los 30 días, pueden vacunarse mañana 16 en Benavente y el sábado 18 en Zamora.
Perfecto. Clara, te lo agradecemos muchísimo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12:30 en el 1269 de la onda media. Sabes que nos gusta estar pendiente de lo que se hace por nuestra provincia. Hombre, claro, no vamos a estar pendientes de lo que se hace en Murcia. A nosotros nos importa lo que pasa por aquí. Y entre toda la vorágine que hay de muchos tipos, no te voy a hablar del precio de la luz, no te voy a hablar de política. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de lo nuestro. Y cuando se publican libros, sobre todo cuando lo hace el Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo, nos interesamos y procuramos estar ahí al hilo. Rafael Ángel García Lozano, profesor investigador, acaba de publicar Arquitectura y Arte de las Órdenes Religiosas en Zamora, 1939-1975, un volumen de 316 páginas. Se presenta mañana, si tienes un interés, una curiosidad, mañana en la Biblioteca Pública del Estado en Zamora, mañana jueves 16 de septiembre a las 7:30, se presenta de forma oficial esta obra. Y queríamos adelantar un poquito, pues con la ayuda del propio autor. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que el título lo dice todo, pero explícanos qué has querido reflejar.
Bueno, el título puede llevar a engaño y puede parecer que solo se estudia arquitectura estrictamente religiosa, y no, no es así. Es arquitectura de las órdenes religiosas, de tal manera que sí que hay edificios religiosos, cuatro conventos, pero hay muchos colegios donde muchos zamoranos han estudiado, hay residencias, centros educativos, centros asistenciales, los hospitales, en definitiva, arquitecturas que se hacen por o para las órdenes religiosas que se establecen en Zamora en este periodo de tiempo, bien para su, por su propia iniciativa o bien gestionada por ellas.
Oye, ¿qué colegios? Esto, claro, la gente quería, a lo mejor estudio yo ahí.
Pues seguramente, Corazón de María, Medalla Milagrosa, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón de Jesús, Divina Providencia, un montón.
O sea que, visto desde otra óptica, gente que ha pasado 10 o 15 años en un edificio y no se ha dado cuenta de lo que le rodeaba, ¿no?
Sí, y un poco en este libro tendrá que este carácter eminentemente divulgativo, no quiere ser muy sesudo y no se le va a caer de las manos al público en general, porque quien quiera descubrir, oye, ¿cómo fue el surgimiento de mi colegio? ¿Cómo empezó mi colegio? Pues aquí lo podrá encontrar, porque no solo se aborda la propia arquitectura ni sus obras de arte solo, sino también el proceso de constitución de estas arquitecturas.
Pues ya me deja más tranquilo con lo de que no sea para gente muy sesuda, porque entonces yo quedaba automáticamente excluido. Entonces, o sea, que la gente, a veces cuando, sobre todo en cuando está el Instituto de Estudios Zamoranos por medio, yo muchas veces detecto que la gente dice, claro, pero es que esto es para gente que sabe. Pero hombre, precisamente el que no sabe, si lee estos libros, luego sabe más.
Bueno, y de hecho la idea es que no solo sepa más y que divulguemos, sino que también, precisamente por divulgar y conocer más, seamos capaces de proteger mejor, de conocer mejor lo nuestro, y si lo conocemos mejor, lo protegeremos mejor y no habrá episodios como el derribo de la capilla del Hospital Provincial, el derribo de los franciscanos de la Avenida Requejo, el derribo, aunque no sea edificio religioso, de la fábrica de harinas de la Avenida de la Feria, etcétera, ¿no? Esa es un poco la vocación también del libro. Conozcamos mejor lo nuestro para valorarlo más.
Fíjate que yo tenía la idea, claro, con esto que me acabas de comentar, ya me he quedado un poco callado, porque yo tenía la idea de que la defensa del patrimonio, bueno, ya llevamos bastante tiempo preocupados por la defensa del patrimonio, pero claro, me comentas cosas que no es de hace tantísimo tiempo, ¿no?
Bueno, hombre, sobre el problema es que en Zamora, en general, pero en Zamora también, en cuanto vemos una arquitectura que no es histórica, inmediatamente decimos, no tiene valor. Y esto es un error. Esto es un error, ¿no? A veces identificamos, ¿este edificio es de piedra? Sí, entonces tiene valor. ¿Es un edificio reciente que veo que es de una arquitectura como la que puede ser el edificio donde vivo? Entonces ya no tiene valor. Y esto es un error, ¿no? El ejemplo, la capilla del Hospital Provincial, de ladrillo como cualquier otra vivienda, edificios de viviendas, y sin embargo teniendo unos valores arquitectónicos absolutamente, bueno, pues muy, muy grandes, ¿no? Y muy destacados.
Esto es muy parecido a cuando ves unos restos de un asentamiento, de un castro, y si tú estás solo, apenas ves nada. Pero cuando tienes a alguien al lado que está excavando y que está cuidando lo que encuentra y te lo explica, de repente lo ves todo. Esa es la diferencia, debería haber siempre alguien que te guíe, ¿verdad?
Bueno, un poco esa es la vocación del libro, en su carácter pues divulgativo, ¿no? Desde luego la investigación que hay detrás es más amplia y el libro pues ha tenido que pues de alguna manera podar, ¿no? Esto es una pequeña parte de mi tesis doctoral y, bueno, de alguna manera, lógicamente la divulgación requiere aligerar, sin perder rigor, pero sí aligerar aparato crítico y, bueno, incluso fotográfico, ¿no? Pero bueno, sí que quiere mantener esta idea que tú transmites, además que creo que es muy, con una imagen muy, muy significativa, ¿no? Si alguien me guía, puedo comprender mucho mejor ese castro en el que estoy.
¿Cómo se titula tu tesis doctoral?
La arquitectura de religiosa en Zamora, 1936-1975.
Oye, y estamos hablando de una parte del libro, de lo que ha publicado el IEZ, pero hay una segunda parte en la que hablas de biografías, de semblanzas, ¿no?
Este libro tiene una segunda parte, este libro que presentamos mañana jueves, tiene una segunda parte de semblanzas, de biografías, de tanto los arquitectos como los artífices que intervinieron, artistas, interviniendo en estas arquitecturas. Pero es que además, como enlazando con este mismo modelo, hace 2 años publiqué un libro estricto, específico, sobre la Universidad Laboral de Zamora, también una parte de esta tesis que me preguntabas ahora. Entonces, ambos mantienen un poco esa continuidad, ¿no?, de planteamiento.
Cuando se afronta un trabajo de estas dimensiones, claro, esto lo tienes que hacer en soledad absoluta, ¿no?
Bueno, fue un trabajo desde 2008 hasta 2015, compatibilizando con mi trabajo, claro, porque yo soy profesor, y claro, es muy satisfactorio, sobre todo, contactar con los arquitectos o artistas vivos o sus familiares, que te abren las puertas de su casa para que puedas dar a conocer su obra, tremendamente satisfactorio, pero claro, también es muy sacrificado, ¿no? Esto lo hacemos por amor al arte, no cobramos un duro, no nos llevamos derechos de autor. Sin embargo, el dinero incluso que dejas, pues, en viajes, en entrevistas, en gasolina, hospedajes, ir a archivos, bueno, pues es notable, parece que no, pero es notable. Pero lo hacemos por amor al arte, y aunque suene un poco ñoño, pero es verdad, pues también por amor a nuestros paisanos, para que, bueno, podamos brindarle qué arquitecturas tenemos y qué valor tienen, ¿no? Al fin y al cabo, si somos capaces de descubrir y poner en valor las arquitecturas que tenemos alrededor, podremos entendernos mejor y comprender el valor que tiene la ciudad en la que vivimos.
¿Qué tramo de edad tienen tus estudiantes?
Yo doy clase en bachillerato y en la ESO, en la universidad.
O sea, que tienen las entendederas ya, se supone, muy bien formadas. Oye, es un plus, ¿no?, lo de que tu profesor, yo lo recuerdo, no eran muchos los profesores míos que publicaban, pero cuando alguno publicaba un libro y podías hacerte con él o podías ir a la presentación, decías, mira, ese tío me da clase, que lo sepas.
Hombre, para un centro educativo que tenga profesorado, que se dedique a la investigación y que la exponga, pues hombre, siempre es un plus, está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que al margen de eso, es un plus personal también, ¿no? Decir, bueno, pues trato de llevar, aunque las disciplinas no sean necesariamente siempre las mismas, parte de la investigación que yo realizo a la docencia en las aulas.
Bueno, pues nosotros nos unimos con nuestro granito de arena para ayudar también a defender el patrimonio. Esta obra, Arquitectura y Arte de las Órdenes Religiosas en Zamora, 1939-1975, que se presenta mañana, y con el autor Rafael Ángel García Lozano, profesor investigador, que nos ha ayudado a entender un poquito esta realidad. Rafael, muchísimas gracias por estar a COPE. Que sea un gran éxito.
Gracias a vosotros.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Para la industria y el particular, Suministros Industriales Velasco, una empresa familiar zamorana dedicada desde hace más de medio siglo a todo tipo de maquinaria y herramientas de las marcas líderes, bricolaje, automoción, carpintería, ferretería y ahora un nuevo servicio de latiguillos, carga de CO2 para bares, gases refrigerantes y aceite Q8 oils para automoción. Suministros Industriales Velasco, siempre con la industria, siempre con Zamora, polígono de la Iniesta.
Bueno, pues no me ha gustado, me estaba oyendo como crujiendo, no sé qué ha pasado. Espero que la emisión de mis preguntas haya sido correcta, pero a veces tengo sensaciones extrañas, puede ser de los auriculares. Venga, si es así, si ha estado bien, olvidas lo que he dicho. Que escuchamos el informativo y a la 1:05 y 6 volvemos con Chelo Mateos.